Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Bueno, voy con el perro, los perros de fondo.
Y yo me voy bajando, mira.
Ahí está. El Leo está acomodándose en la silla. Negrita, ¿me cerrás la puerta, la ventana? Porque si no nos va. No nos va a dejar hablar el amigo Domingo.
¿Te acordás los perros? Nos han acompañado durante años.
Sí, sí, los perros son un clásico, ¿no? Hacía mucho que no salían en el podcast los perros.
Sebastián.
¿Qué hace Leo? Te tengo acá al lado. No voy a tener pérdida de conexión, no se nos va a cortar la comunicación. Nada. Bueno, tenemos acá invitada a la hija de Leo.
Malena.
A Malena, está con su respectivo celular jugando ahí.
Hemos venido de visita a los laboratorios, a la casa central de Galeazzi Company. Impresionante, la verdad que estoy rodeado de pantallas. Super HD, un laboratorio completísimo que no conocía, Seba.
Sí, es verdad. Hacía mucho que no venías. Muy bueno. Lo hemos podido equipar. Ahora estamos viendo mientras tanto un video de una reparación que hice. Uh-huh. Ahí estoy soldando uno de los integrados de un iPhone. Así que bueno, gracias por estar acá, por venir.
Gracias por invitarme.
Y bueno.
¿Qué vine a hacer? Ah, el programa de la manzana rodeada.
O la manzana rodeada, exactamente. Vamos a poner el silencio acá. Venimos a hacer un episodio de la manzana rodeada después de la keynote, del especial que hicimos de la keynote. En el cual me dijiste que te ibas a comprar el iPhone X y el iPhone 8 Plus.
No. Nada de eso, la verdad que una decepción tras otra. Yo te iba a proponer que hiciéramos un especial de iOS 11, pero antes podríamos centrarnos un poco en cuáles son nuestras expectativas acerca de qué es interesante y qué no comprar. Algo de esto hablaste en el Ultra Fanboy, que recomiendo que escuchen el último episodio. Uh-huh. Donde un poco contaste tus impresiones, pero sería bueno refrescarlo para las pocas personas que no hayan escuchado ese podcast. Contanos un poco de lo que viste, qué es lo que te atrae más, en qué se puede especular, pero pongámosle un factor al análisis, el tema precios, que para mí es fundamental, y algo que está sucediendo y que es nuevo. Y que tiene que ver con que por primera vez no hay tanta expectativa. La gente va y se compra un iPhone como quien va y se compra la nueva revista cara. O sea, no hay ningún problema para conseguir un...
No hay problemas para conseguir el iPhone 8. De hecho, en las Store, en el día del lanzamiento, que fue el 23, creo que fue el 23, ¿no? El viernes 23 de septiembre, no hubo colas en las Store. Esto es gracias a esta muchacha que estuvo en la presentación... que está encargada de todas las Apple Store, y que de hecho vos, para poder ir a buscar un iPhone, tenés que tener una cita anteriormente pactada con Apple. Así que eso de las colas, de esperar, ¿no? Haciendo... Uh-huh. Que era un clásico, y por ahí a nosotros los fanáticos nos hubiese encantado en algún momento
poder
haber hecho una carpita ahí, ¿no? Por lo menos llevarte unos mates, una sillita y sentarnos. Pero bueno, no hubo...
La
no
cosa
hubo
se fuera. Puso heavy en un momento, porque se llenó de, ¿te acordás? De asiáticos que iban y compraban cantidades para revender. Creo que fue con el iPhone 6 o el iPhone 5, que ya se puso bastante complicado y no se justificaba tanto esto de hacer colas y colas. Pero igualmente se compra mucho más fácil que, por ejemplo, un AirPod, un iPhone 8. Esto está hablando, o la prensa está hablando, de que debe ser el iPhone nuevo más fácil de conseguir, el 8. Y esto tiene que ver con que hay mucho hacia atrás. Está el SE, está el 6, está el 6S, está el 7. Hay mucha gama para atrás. Y también ya se sabe lo que viene para adelante.
Exactamente. Yo creo que mucha gente esperando el iPhone X. Ahí quiero ver cómo va a responder Apple, ¿no? La demanda que va a tener ese teléfono. Yo creo que mucha gente está esperando eso. Bueno, pero hablemos de los precios, que era una de las cosas que vos comentaste. Vamos a meternos acá en la página de Apple. Vamos a hacer como que compramos un equipo. Obviamente tenemos solamente dos capacidades, en lo que es iPhone 8, iPhone 8 Plus y también en iPhone X, que son 64 GB y 256 GB. Habíamos dicho algo en la manzana rodeada anterior, de que, bueno, cada vez Apple nos está demostrando más de esta forma de que nos divide. ¿En qué sentido? ¿Vas a usar iCloud? ¿Vas a usar el espacio que nosotros te vamos a vender en la nube? ¿O vas a necesitar toda tu capacidad en el dispositivo? Sabemos que las diferencias en memoria y los precios a los niveles que trabaja Apple con los asiáticos en lo que es componentes es muy, muy chiquita la diferencia en el precio. Se habla de $10 entre 64 y 256 GB. O sea, la diferencia en lo que vos pagás en un Apple Store o en cualquier store que venda estos dispositivos es de $150. O sea, claramente acá Apple nos está diciendo, muchachos, a mí el negocio que me conviene es venderte iCloud. O sea, uno que lo piensa, nadie, ¿para qué me voy a comprar el de los 64? Algunas fotos las puedo tener, lo demás lo subo toda la nube. Entonces, evidentemente acá nos está obligando a tomar una decisión. O sea, eliminaron el de 128, que creo que hubiese sido el target del 99% de las personas, ¿no?
Sí, aunque yo creo que en este caso me inclinaría por 64, porque en la práctica a mí me ha alcanzado. Está bien que yo pago, como decís vos, Seba, iCloud, y pago un tera. O sea que pago bastante.
Bien.
Pero bueno, veamos los precios entonces.
Bien, iPhone 8, $699, el de 64 GB.
Bien.
¿Sí? Esto obviamente es el teléfono liberado. Obviamente en Estados Unidos vos podés optar por comprarlo por una compañía, y de hecho ellos ahí te lo van descontando. Fíjate, 2 años de contrato, 1 año de contrato. Y el de 256 GB en $849. Esta es la diferencia de los $150 que hablábamos recién.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto sale el 6S Plus? Creo que está alrededor de $500. Creo haber escuchado. A lo que voy es, la diferencia entre dos teléfonos que más o menos hacen lo mismo no es tanta. Y que los dos están a la venta. No es como, vuelvo al mismo caso de que antes, la diferencia entre un teléfono y otro era que uno filmaba y otro no.
Sí.
O sea, era mucha la diferencia.
Exacto.
O que te andaba muy lento como una babosa cuando salió el iPhone 4 y estaba a la venta el 3G, ponele, o el 3GS, y otro te andaba rapidísimo y otro era inusable. Hoy no, ya no estamos hablando de ese margen de diferencia, estamos hablando de dos telefonazos, y la diferencia de precio sigue siendo mucha. Hay mucha gente que se compra todavía hasta el SE porque realmente anda muy bien, saca muy buenas fotos, es muy interesante. Yo creo que ese es el problema que ha tenido, y lo dice todo el mundo, el iPhone 8, que hay muy poca diferencia para atrás y para adelante, ¿no?
449 el 6S está, Leo.
Muy bueno.
¿Ah?
Muy buen precio.
449 y tenés a 549 el 6S Plus.
Muy buen
más
precio.
Grande. Y aparte de que tenés el 6S, también tenés el 7, que es una muy buena opción.
Bueno, pero ahí creo que la diferencia de precio no es tan corta, pero sí.
549 el iPhone 7 y 669 el 7 Plus.
La gama ha quedado muy corta, muy chiquita.
Ha quedado muy corta, te dan muchas opciones de elegir. Esto también va a confundir mucho a... Igual, esto evidentemente porque les está quedando stock, ¿no? O sea, vamos a ver cuánto dura el 6S. Yo calculo que no muchos meses. Pero bueno, ahora tenés una gama de selección muy grande. ¿Vale la pena si tenés un iPhone 7? Pongamos el caso del que tiene el iPhone 7. ¿Pasarse un iPhone 8 para vos?
Yo tengo un 6S Plus y creo que no vale la pena. En mi caso no vale la pena.
Bien.
Por lo que vi que me puede llegar a ofrecer. Las fotos son definitivamente buenas las que saca el 6S Plus.
Sí.
Y yo no noto que los nuevos teléfonos den una diferencia, insisto.
Toma, te voy a dar para que. No sé si lo había hecho alguna vez esto. Ah, me encanta.
¿Me estás regalando?
Te lo estoy prestando para que toques un poquito el 7 Plus de Jet Black.
Es una belleza esto, ¿eh? ¿No se te rayó?
Vos sabés que tiene micropuntos por todos lados atrás. Lo usé siempre con funda, lo mismo que le pasó a Visito. Si lo ves, ahí se ven algunos puntitos. Lo que pasa es, bueno, mirá cómo se marca la mano.
Sí.
Igual, de todas formas, a ver, me gusta el tacto que tiene el teléfono, ¿no? Me recuerda mucho
el piano.
Me recuerda mucho el 3G y el 3GS.
Sí, lindísimo.
De hecho, el iPhone 8 que viene con vidrio y el iPhone X van a tener la misma textura porque es vidrio atrás.
Sí, totalmente. La verdad que sí, es muy lindo. Pero insisto, yo creo que no vale la pena. Mira, tengo una pregunta, Seba. Si viene algún familiar tuyo y te dice, ¿cuál me compro? ¿Vos le decís?
No.
Mira, ¿comprate el iPhone 8?
No.
Si con un SE va a andar espectacular.
Con un SE.
Está bien. Si no te gusta la pantalla chiquita, andate a un 6S Plus.
A un 6S Plus. Es una buena opción. Hoy en día conseguís un 6S Plus acá en Argentina por 10.000 pesos, 11.000 pesos. esté liberado. Pero bueno, yo creo que en el caso tuyo, con, fíjate, saltaste, te fuiste dos versiones para atrás. Me está diciendo que no hace falta.
No.
O sea, no hay una diferencia, digamos, sustancial en alguna característica que te diga voy a por el 7 o voy por el 8. Yo te digo la verdad, a mí es porque me encanta cambiar de teléfono y soy un desquiciado, ¿no? Pero realmente, si vos te pones a pensar, no hay necesidad.
Y aparte hay algo raro que está sucediendo en Apple, que es que se ha malentendido lo que Steve Jobs en su momento dijo de la canibalización. Hay una parte del libro de Isaacson, en la biografía, donde él cuenta que él dice, de alguna manera, y se ha repetido hasta el hartazgo, que en su momento, cuando el iPod era un éxito de ventas, uh-huh. alguien le dijo, che, ¿vas a sacar un iPhone que tiene un iPod incorporado? Uh-huh. Y Steve Jobs le dijo, si alguien nos canibaliza, prefiero
que seamos nosotros.
Que seamos nosotros mismos. O sea, si llega a salir un dispositivo que es como el iPod, y capaz que nos terminan ganando, o como el iPhone, capaz que terminan igual mandando al muere al iPod. Entonces uh-huh. prefiero ser yo mismo el que lo mande al muere al iPod con un producto nuevo uh-huh. que se llama iPhone. Uh-huh. Pero yo creo que se ha malentendido, porque el muchacho este siempre apostó a una carta ganadora. Siempre había un iPhone ganador, siempre había un teléfono que fuese el modelo que imponía Apple para decir, este es mi carta ganadora. Uh-huh. Nunca sucedió esto de lanzar dos productos, no. El 8 y nunca. El X, ¿no? Nunca. Que obliga a decir, que muchos decían, bueno, en la keynote decían, han presentado un teléfono que ya es viejo cuando presentaron el 8, porque ya salió uno nuevo, que es el X, ¿me entendés? Uh-huh, uh-huh. Es como que de repente nació...
Bueno, acá tengo un teléfono para reparación. Mi señora me hace secretaria.
¿Cómo andás?
Un iPhone 6. Bueno, lo vamos a dejar por este costadito.
Se ha caído, parece. Se ha pegado en un golpe.
Se ha pegado, pero este se le apagó el muchacho y no lo volvió a encender. Este viene ya con alguna historia por detrás, me estuvieron contando. Sí, la verdad que... Bueno, pero eso lo habíamos comentado. El apuro de Apple por sacar algo innovador, ¿sí? ¿No? Obviamente, la compañía que más lo está perjudicando en este caso sería Samsung. Con el Samsung, el S8 y el S8 Plus, y ahora el Note 8, que le exigía un cambio de diseño, ¿no? Urgente. Yo creo que el iPhone X va a ser un antes y un después, pero yo creo que habrá que esperar una versión más todavía.
Sí.
Me da la impresión de como que está a medias, que no está acabado, sobre todo por esa... Algo que habías comentado vos, esa obligación que tuvieron también, al no poder meter el lector de huella digital en la propia pantalla, de generar un sistema de reconocimiento de cara como el Face ID. Una solución que, si bien ellos la pintan como más segura... Fíjate que eso me quedó grabado. Cuando hablan de que uno en 50.000 pueden desbloquearte el teléfono con el Touch ID. Y uno en 1.000.000 con el Face ID. O sea que... En uno en 50.000 personas que tienen mi misma huella digital.
O que el programa puede llegar a confundirse en uno a 50.000.
También puede ser.
Puede ser.
O sea que lo están pintando. O sea, si tiene que volver a Apple de nuevo a poner Touch ID, ¿cómo diría? No, este es un sensor 1000 veces mejor que el Touch ID que utilizamos en el iPhone 7. Por ende, vamos a tener menos errores o va a ser más difícil desbloquearlo.
Sí, es raro. Y también lo que sucedió, que Apple lo ha explicado el día de la presentación, que falló la cámara, que supuestamente fue porque mucha gente estuvo poniendo su cara delante del teléfono. Entonces, los operarios de la conferencia, la gente que estaba trabajando para Apple en ese momento, se posaba adelante del teléfono, y de alguna manera cuando lo tocó Federighi se bloqueó porque ya vio demasiadas caras. Pero eso entonces en la vida real te va a suceder, porque ese teléfono va a estar en una mesa de trabajo y la gente lo va a estar mirando. Uh-huh. O sea que también hay una falla ahí subyacente, por más que Apple haya dicho no, eso está bien que funcione de esa manera, pero ¿cómo? Si la cámara va a estar leyendo caras de gente todo el tiempo. Digo, el sistema definitivamente está inmaduro, y aparte los antecedentes de Apple marcan que el iPhone 1 no era un buen teléfono.
No, fue un prototipo.
Fue un prototipo. Uh-huh. El Apple 1 no fue un buen uh-huh. iPad, fue un prototipo. El reloj 1 fue uh-huh. una porquería. Uh-huh. Es decir, Apple viene haciendo negocios vendiéndole los prototipos a los usuarios, ¿no?
Mirá vos.
Entonces, este iPhone X es un prototipo y de alguna manera vos querés ser conejillo de India o querés esperar la generación intermedia, la que generación es lo que realmente vale la pena.
Por eso vos decías que te vas a comprar el iPhone XS.
Exactamente, algún día.
El iPhone XS.
Y cuando los precios estén más acomodados.
Bueno, ese es otro de los temas que hablábamos recién, de los precios. Ya en el iPhone X tenés que ir a la versión de 64 en $1,000 y la versión de 256 en $1,150. O sea, igual de todas formas yo creo que los que queremos tener el iPhone X lo vamos a pagar por tener la evolución del iPhone en las manos. O sea, los desquiciados. No es tu caso, en este caso sería el mío, que no me escuche mi señora, que está cerquita. Pero bueno, voy a ver si lo puedo conseguir acá en Chile cuando vaya de vacaciones.
¿Tenés esperanza de que llegue pronto?
Tengo esperanza de que llegue pronto y tengo esperanzas de que haya, sobre todo. Uh-huh. Porque ya se está hablando de que hay problemas en el abastecimiento, que no va a haber stock.
Si costó que fabricasen el iPod, imagínate algo tan complejo como esta pieza, que es increíble la cantidad de sensores, lo complejo que debe ser fabricarlo. Sí. Yo creo que las ganancias que deben tener, los márgenes de ganancia que deben tener con el 8 deben ser buenísimos, y los del X para nada buenos. Porque todo lo que te han mostrado en el iPhone 8 está probado, desde el diseño, que ya lleva desde el 6, ya lleva como 4 generaciones el mismo chasis. Y en cambio, ahora lo del X, el margen debe ser muy cortito. Por ello, pienso que va a costar un huevo conseguirlo.
Sí, va a ser complicado. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, pero queríamos analizar esto antes de entrar a lo del sistema operativo porque nos parecía interesante. Hay mucha confusión, mucha gente que no sabe si comprar el 8, si esperar el X, si comprarse un 6S o un 7. Pero bueno, yo creo que el 8 es un teléfono que no tiene significado. Más allá de que tenga un super procesador como es el A11, más allá de que tenga el tema este del True Tone, que bueno, o sea, hay que probarlo. A ver. Sí lo entiendo en un iPad, que es un sistema, o sea, es un dispositivo de consumo del tamaño de una hoja 4. No sé si en un teléfono vale la pena el True Tone, ¿no?
Sí, es interesante, pero la verdad que la pantalla, cuando vos ves cualquier pantalla OLED, todas las otras quedan en ridículo, aún teniendo True Tone, teniendo lo que tenga. Cuando veas la pantalla del X comparada con la del 8, por más True Tone que tenga, la vas a ver menos vívida, ¿no? A ver, esto es muy subjetivo, pero yo te hago mi resumen. El Apple TV no vale la pena comprarlo. El reloj nuevo sí vale la pena comprarlo. Subjetivo, es mi opinión, lo que yo haría. No me gustaron, insisto, para comprar ninguno de los teléfonos, obvio que me parecen maravillosos. Uh-huh. Y estoy hablando de inversión versus producto. Esperaría el XS o el 9. Yo creo que va a haber un iPhone 9 que va a ser el último de esta generación, que lo van a presentar el año que viene cuando presenten el 11. Vamos a ver si es así o sacar un XS. No creo, yo creo que ya no van a sacar más S. Me parece a mí que van a ir directamente número por número y va a haber un 9, estoy seguro. Debiera haber un iPhone 9. Que, así que ese es el resumen de lo que yo compraría o lo que no sé vos, así rápidamente, abuelo de pájaro. ¿El Apple TV nuevo?
Apple TV nuevo no, pues tengo el Apple TV 4, que no tenemos televisión 4K todavía acá.
¿El reloj?
El Apple Watch tengo el Serie 2, si llego a vender el Serie 2 podría saltar al Serie 3, que es un poco más rápido, pero no es algo que tampoco me mueva la peluca. Sí, el iPhone.
El X.
Sí, el X. ¿Y qué nos queda?
El 8. El 8 no.
El 8 no. No, no, el 8 no. Me parece. No me parece algo coherente comprar el iPhone 8 en este momento. Y nada más, pues no nos queda ningún otro producto que hayan presentado. Sí, le tengo muchas ganas al iPad Pro. Es un producto que me gusta mucho. Estoy en la disyuntiva entre el de 10 y el de 12. Creo que el de 12 va a ser demasiado grande, el de 12,9. Los he visto, son unas carpetitas grandes. Pero me llama mucho la atención el de 10,5, pues sigue teniendo el tamaño de los iPad que conocemos, con una potencia y una pantalla excelente. ¿Qué irá a pasar con los iPad? ¿Irán a migrar también a pantallas OLED?
Seguramente, ¿no? Pero ahí los costos. ¿Y la batería? Bueno, aunque la batería, cuando dicen que es negro pleno, la verdad que termina ahorrando batería. Habría que verlo. Pero viste que el X, volviendo al iPhone X, uh-huh, gasta menos, gasta más batería que el 8.
Sí.
Se habla de que apenas tiene, tiene la misma carga o la misma autonomía del 7, pero no del...
Del 7. Lo comparan siempre con el 7. Dice que tiene 2 horas más de autonomía que el iPhone 7.
Pero no que
hablan,
el Plus.
No hablan del 7 Plus, no.
Exactamente. Entonces ahí te das cuenta que no es tan buena la autonomía, porque al ser un tamaño grande y tener una pantalla grande, es comparable con un teléfono chico, no con un teléfono grande. ¿No es cierto?
Exactamente.
Bien. Sí, hay que ver qué pasa con los iPads. La verdad que el iPad Pro es tentador ahora por el nuevo sistema operativo, que trae muchas mejoras para el iPad.
Sí, sí, yo estoy usando en el Air 2, que anda bien todavía, se defiende. Y sí, se nota que tenés más juego ahora, teniendo la posibilidad esa de tener un dock abajo y que podés ir salteando aplicaciones, igual que la pantalla de vida. Sigue siendo todavía complicado comparado con una Mac, ¿no? Con una computadora. Sigue siendo complicado. Pero bueno.
¿Te digo las cosas que más me gustaron de iOS?
A ver, cuente.
¿Vos tenés tus preferidos también?
Mira, yo la verdad sigo con las mismas aplicaciones que tenía antes. ¿O decís por el sistema?
Mira, te voy a contar cositas. A ver, ya más o menos todos sabemos, porque ya fue presentado, qué trae en general iOS 11 en cuanto a cambios en los archivos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Trae esta interesante aplicación de archivos también, uh-huh, que ya vamos a hablar. Pero hay algunas cositas medias escondidas que está interesante. Antes que nada, un datito. En el iBooks Store gratis ya está la guía de usuario de iOS 11. Está en inglés, tanto para el iPhone como para el iPad, por si te lo querés bajar y conocer absolutamente todo sobre el 11, lo tenés allí. Mirá, un detalle, me resulta simpático teclearle a Siri, escribirle por teclas, no tener que dictarle. ¿Por qué? ¿Cuándo te puede llegar a servir? Y cuando estás en grupo, por ejemplo, y querés un dato rápido, o no te entiende, viste que a veces no te entiende. A veces me pasa que voy en el auto y ya está conectado por Bluetooth, entonces me toma el micrófono
del auto, que es super pésimo, malo,
que es malo. Entonces prefiero, hoy lo hice, puse Galeazzi en Siri y me salió tu teléfono y te marqué de ahí.
Ah, mirá vos.
Directamente, lo podría haber hecho de contacto, pero me resultó más cómodo dejar apretado Siri.
Sí.
Y me salió la caja de texto para escribir.
Sí.
Y escribí Galea y ahí nomás me salió ya tu teléfono.
Ah, mirá vos.
Y toqué ahí como si le hubiese dictado
a
Siri. ¿Esto cómo se hace? Te vas a accesibilidad.
Sí.
Siri, en ajustes, por supuesto, de iOS 11. Y ahí hay una opción que no está marcada por defecto, que es teclear a Siri. Lo marcas y ya le puedes dictar igual. Le puedes dictar a Siri igual, pero al mismo tiempo te aparece una caja de texto por si le querés hacer el input tecleando.
A ver, adaptación de pantalla, negrita, fundada.
Estás donde en accesibilidad, tenés que buscar Siri. Acá Siri, acá lo encontramos. Y ahí teclear para
tecleo
Siri.
Tecleo para Siri, entonces vos dejás presionado.
Y ahí te aparece la caja de texto. Ese me gustó.
Y ahí tecleas directamente.
Como si le dictaras.
Bien.
Es como un Google, digamos.
Está bien, está bueno eso.
Tenés las dos opciones.
Doble entrada, por voz o por teclado.
Después, la otra cosa curiosa que me gustó fue esto de poder mover los iconos todos juntos. Dejás marcado uno.
Eso no lo probé.
Y con el mismo dedo, o con otro, puta que lo parió, lo llevas, me cago.
Ahí apretaste uno, apretás el otro.
¿Y cómo te da bola?
Y ahora no funciona.
Lo he estado haciendo toda la tarde. Bueno, ¿ves? Ahí funcionó. Perfecto, y te marca el número 2, ¿ves? La puta madre. Ah, ahí está. Dejás ese seleccionado. Tocás ese, lo tenés que tocar. No anda, la puta madre.
Sí,
ahí está, ¿ves?
Ahí está. Ah, ahí lo lograste. Bien.
¿Viste? ¿Cómo lo hacemos? Lo explico. Esto lo vas a cortar, ¿no? Porque puteé como 20 veces.
No importa. Lo lindo del podcast es eso, y a la gente le gusta.
¿Le gusta?
Estas cosas.
¿Viste cuando los iconos bailan en la pantalla cuando lo vas a borrar?
Uh-huh.
Ahí con un dedo marcas uno. Por ejemplo, yo ahora estoy tocando FIFA 18, ¿ves? La aplicación.
Sí.
Y ahora lo quiero mover junto con YouTube. Entonces, sin soltar FIFA 18, toco el de YouTube.
Bien.
Y ahí me lo lleva, ¿ves?
Bien, te tenés que dejar un ratito.
Sí. ¿No? Y ahí podés trasladar los dos iconos juntos.
Tocás este. Bien, perfecto. Está bien, igual yo.
Con los dedos, sí.
Para evitarme problemas los voy a ir moviendo de dos, como hacíamos siempre. Bueno, algo que han puteado por todos lados. Hay una línea ahí, unas líneas ahí en Twitter que. Con la actualización de iOS 11, es la multitarea, viste que el 3D Touch nos lo habían vendido como que teníamos un montón de gestos habilitados y la multitarea era uno de ellos.
Uh-huh, que tenías que tocar en la punta.
Le tocas en el borde izquierdo de la pantalla, presionando más fuerte y la. Vos sabés que la buscaba yo el otro día, digo, ¿qué pasa? No anda, casi rompo la pantalla presionando. Sí, la han sacado. Aparentemente, según un alto directivo que no me acuerdo quién fue, Phil Schiller creo que fue, dice que lo vuelven a colocar en la próxima versión. De iOS.
¿Y para qué lo sacaron?
1. Para mí que se han equivocado. Se han olvidado. Che, nos olvidamos de meter la multitarea. Pequeño, gran detalle.
El pasante, ¿viste? Siempre hay que echar la culpa al pasante. Uno,
que ya no debe estar más, seguramente.
Sí. Bueno, y lo otro que me pareció maravilloso de iOS 11, la captura de pantalla.
Está buenísimo.
Eso está genial.
Excelente.
Eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque realmente es algo útil, ¿viste? Si no. Primero, ¿por qué es útil? Porque vos cuando haces una captura de pantalla, apretando el botón Home...
Es porque la vas a usar en algo.
Y el Power es porque lo vas a usar en algo, se lo vas a mandar a alguien. Uh-huh. Rara vez la querés guardar en la fototeca. Nadie es fanático de la respuesta que te mandaron por Twitter. Uh-huh. Y se la querés mandar a tus compañeros de Telegram para reírte de ese.
Sí.
¿No? Entonces, está bueno porque te evita primero almacenar cosas al Pepe.
Sí.
Porque ya ahora vos decidís si lo querés almacenar o no. Y por supuesto todas las características de marca, de dibujar, de señalar con un círculo. Algo muy similar al grabar pantalla, ¿no? Que la verdad que está genial para todos los que hacemos tutoriales o todos los que queremos preguntarle algo a tal o cual desarrollador. Grabar pantalla es lo más cómodo que hay, ¿no? No sé si lo tenés a mano, lo usaste.
No, grabar pantalla no lo sé.
Pero está muy bueno.
¿Y dónde cómo lo habilitas?
Lo tenés que habilitar, lo podés poner como opcional.
Ah, como opcional.
Dentro del Control Center.
Bien.
Tenés que irte a ajuste, sí. Eso es lo otro interesante que tiene.
Métete en ajuste, sí, sí.
Andate a Control Center y ahí vos decidís qué cosas querés y qué cosas no. Y una de las cosas que podés meterle al Control Center es...
Ah, personal control de controles, ahí está.
Grabación de pantalla. Bien, ahí perfecto. Se lo agregas. Listo. Y ya te aparece... En el Control Center grabar pantalla. Si no, directamente
listo,
te vas al Spotlight y pones grabar pantalla.
Y ya te sale también como opción.
Te sale como para poder usarlo.
Bien, buenísimo. Y eso te lo guardan en el carrete.
Sí.
Bien, perfecto. Está bueno eso.
Uh-huh. Eso me gustó de iOS.
Antes eso lo hacíamos con la Mac. Recuerdo con el
QuickTime.
Con el grabador lo podíamos hacer conectándolo por el cable USB. Se podía hacer la misma grabación.
Es cierto. Y antes te acordás que era una de las joyas del jailbreak. Porque venían aplicaciones para hacer eso mismo.
Exactamente.
Con Cydia. Hace años atrás. O sea que esto era posible desde hace un montón de tiempo atrás.
Sí. Igual que lo de captura de pantalla. También lo hablábamos la otra vez. De Android. O sea, en Android la captura de pantalla. Y el poder compartir con captura de pantalla estaba hace un montón de tiempo también.
Mirá vos. Sí. Bueno, otra cosa que a mí me gustó mucho es esto de, volvemos al caso de lo que comentaba Sebastián Galeazzi, el tema de qué pasa si te compras un teléfono con poca capacidad de memoria, de almacenamiento. Si te vas al almacenamiento, hay una opción que te permite borrar las apps automáticamente. Esas aplicaciones que te bajaste alguna vez y que nunca usaste, el programa solo la borra, la saca cuando la dejas de usar, si le diste la opción. Y no te borra los archivos que están dentro. Entonces el día de mañana decís, la necesito de vuelta. La bajás de la App Store y directamente la tenés como antes. Exactamente con las mismas aplicaciones, con los mismos documentos que estabas trabajando en esa aplicación. Está bueno, porque por ahí te olvidaste de que te bajaste ese programa número 20 del clima solamente para testear.
Pasa.
Y esto,
pasa todo el tiempo.
Esto te lo permite administrar solito. Después, otra cosa que me encantó, vos metés la cuchara cuando quieras, pero yo lo estuve probando.
Veo que a full.
A full. El tema del teclado a una mano, me encantó. ¿Cómo es eso? Vos te vas, por ejemplo, a notas, me voy a ir a notas.
Estamos grabando, sí, pero ¿querés darle un mate al Leo? Mira, mi señor te quiere compartir un mate.
Sí, perfecto, me encanta tomar mate.
Sí, sí.
Te vas a notas, acá, estoy abriendo la aplicación de notas, que es donde tengo todos estos apuntes. Abro el teclado, ¿ves? Me aparece, vos usás el teclado de Google.
Yo uso el teclado Google.
Bueno,
sí,
si usas el teclado de Apple, hay una opción ahí, que es el mundito famoso que está acá abajo, ¿sí? Que me permite, si yo lo dejo apretado, ver
bien.
Qué tipo de teclado quiero. Un dibujito del teclado normal o el teclado a una mano, izquierda o mano derecha.
Bien.
Está buenísimo para el iPhone Plus. Entonces,
para el grande, ahí está. Bueno.
Ahí me permite
muy bueno
teclearlo con una sola mano y la verdad que funciona.
Muy bueno.
Muchas gracias.
Muy bueno.
Así que la verdad que está genial el teclado.
Sí, yo uso el Gboard de Google por el tema de arrastrar, ¿viste? Ir con el dedo voy escribiendo. Me parece muy, muy ágil el tema de poder escribir con el Gboard y anda bastante bien. Al principio no andaban muy bien los teclados terceros y bueno, los han ido perfeccionando.
Es muy bueno el teclado de Google.
Sí.
Y está muy bueno el microfonito del teclado de Google.
También.
Porque te permite teclear dictando mucho más eficientemente que el de Apple.
Sí. Bueno, yo estoy usando algunas aplicaciones de realidad aumentada.
Ah, a ver, contame.
La ARKit. Estoy usando una que se llama Measure Kit o un kit de medidas. Está en todos lados y todo el mundo ya ha hablado de esto. Es básicamente poder utilizar la realidad aumentada para hacer mediciones en tiempo real. Es una locura esto. La verdad que cuando lo mostrás la gente se queda. Entonces, por ejemplo, quiero saber de cuántas pulgadas es la Mac que tengo enfrente.
Muy bueno.
Entonces hago esto y ya sé que son 37 centímetros, que si lo pasara a pulgadas, me imagino que me diría 15 pulgadas, ¿no?
Sebastián lo que está haciendo es, dentro de la misma pantalla, que se ve por la cámara del celular, marca un punto y marca el otro y le dice exactamente cuánto mide, algo que se ha visto, pero la verdad que una cosa es verlo en un videito de YouTube y otra cosa es hacerlo.
Es fabuloso, la verdad. Aparte lo ves ahí en el... Yo creo que este es el futuro, o sea,
es una
herramienta muy útil. Ya lo habíamos visto en algunos jueguitos, me acuerdo que había que imprimir, ¿te acordás? Unos cartitas que uno ponía en la mesa y vos podías jugar y hacer un montón de cosas. Bueno, ahora directamente sin nada. En realidad aumentada... Pasá, no hay problema. La realidad aumentada es excelente y bueno, con estas aplicaciones que por ahí... Che, no tengo una escuadra para... No tengo un metro para medir la medida de la puerta. Pues tup, tup, tup. Con un error de nada, es medio centímetro, podés sacar...
Vos sabés que yo me bajé una aplicación que se llama Paint AR.
Sí.
Como Paint, realidad aumentada. Uh-huh. Que lo vi que lo usaban muchos periodistas ahí de Telefe, el periodista de tecnología de Telefe lo estaba usando y está muy bueno porque te permite con realidad aumentada dibujar como si dibujaras arriba de un vidrio. Entonces el chico mostraba su vitrina de muñecos de Star Wars y le iba poniendo los nombres de los personajes con el dedo arriba de lo que se veía en la filmación. Pero a mí, claro, en el E6 S Plus no anda igual, anda mal. Porque necesitabas, me parece, que un chip de más potencia.
Ajá.
Creo yo. Porque no me andaba exactamente... Algo intentaba hacer, pero no respondía con la misma eficiencia que seguramente responde tu teléfono.
Sí, sí, sí.
Y ni qué decir en un iPhone 8. Ahí se nota, sí, la potencia.
Ahí sí se nota la potencia. Y bueno,
procesador.
Ese procesador tiene muchas cosas adentro, el A11. Que lo hacen muy potente para cada cosa, ¿no? Cada vez meten más módulos dentro de los procesadores... Que van haciendo cosas. No, antes te acordás que el procesador era una sola unidad. Unidad aritmético-lógica, la unidad de memoria y nada más. Eso es lo que tenía un procesador. Hoy en día, Apple, en sus iteraciones de procesadores, va agregando. ¿Te acordás que empezaron con el de movimiento? Después agregaron el de Security Enclave, el Enclave para el Touch ID. Y así fueron agregando
sensores.
Cada vez más módulos dentro del procesador que hacen cosas específicas y le quitan peso al procesador para que. El procesador solamente se encargue de algunas cosas. Yo creo que esa es una de las cosas que me impresiona mucho lo que está haciendo Apple con sus ARM, que ya hoy en día estaban viendo los benchmarks, están superando las MacBook Pro.
Es que es increíble, celulares. Porque en realidad tienen varios cores.
Claro.
Porque es como que cada sensor opera con una parte del procesador que es específico.
Exactamente.
Está muy bueno eso. Ahí... Otra cosa que me gustó de cositas chiquitas de iOS 11 es, por ejemplo, esto de que ya necesitas programa para escanear. Directamente en Notas, si vos apretás el botón más, te permite escanear una nota, que es algo que nosotros siempre nos bajamos programas para lograr el mismo efecto.
Sí. Hay muchos programas que se encargan de escaneo. De hecho, yo en algún momento compré alguno y y ahora, bueno, ya van muriendo, ¿no? De a poquito, muchas aplicaciones que se dedicaban específicamente a estas cosas van desapareciendo ya del Apple Store, ¿no? Apple las va tomando y las va agregando a su sistema operativo, lo va haciendo, obviamente, cada vez más potente. Aunque por ahí nosotros no las usemos o no las encontremos o no sepamos cómo hacerla. Como, bueno, por eso está buena la guía esta que Leo nos está comentando.
Otra cosa que me gustó mucho, ya entrando en fotos, es esto de usar las... Porque si no, no tiene mucho sentido. Las live fotos la live foto. De una manera similar a como se usan los GIF animados.
Sí.
Es muy sencillo. Cuando vos tenés cualquier foto que has tomado con Live Photo, si lo mandás, haces un gesto de swipe para arriba a esa foto, abajo vas a encontrar diferentes opciones para administrar la Live Photo. Y una es, por ejemplo, Loop. Entonces se ve la fotito como gifeada, como se dice ahora, ¿no?
Vos sabés que yo le había quitado la opción de Live Photo, no sé. Bueno, estoy diciendo
no, a mí me gusta. A mí me gusta mucho.
Pero no sé por qué la saqué. No la saqué 12 horas. O la habré sacado sin querer. Pero la verdad que es una muy buena opción la de Live Photo. Sí. Porque te permite. Ahí está, mirá. Ahí tenés el loop, rebote, exposición prolongada.
Está muy bueno. Y eso lo podés compartir por las redes sociales como un GIF. Ahora está tan de moda, ¿no?
Ah, perfecto.
Entonces, la verdad que esas cositas útiles son simpáticas. La aplicación Fotos, en mi caso está bien, te da más opciones, te da estos filtros en tiempo real, ¿no? Que tenés ahora. Bueno, vos tenés retrato, que yo no lo tengo, con esa calidad. Pero no, estas son las cositas que marqué. Es muy parecido a lo que está pasando con el nuevo High Sierra. Da la sensación de que es una actualización que usa la base de lo que está. No es que sea revolucionario, ni mucho menos. iOS 11. Pero también hace falta que te cambien, como hacía Windows antes, que te cambiaran todo de un momento a otro y traer tanta decepción a gente que había cosas que las usaba y las usaba bien y se las cambiaban por otra herramienta. A mí me gusta más de esta forma. Aunque tengamos que decir, che, qué poquitas cosas que trajo... Prefiero la estabilidad.
Sí, sí, la estabilidad es exactamente. Bueno, Apple fue una empresa que siempre se caracterizó por eso, ¿no? Por no hacer grandes cambios en interfaces, salvo en alguna iOS, que pasamos el escomorfismo a la simplicidad de Jonathan Ive. Se está yendo la familia. Bueno, justo estamos en un lugar de paso. Mi habitación está casi en la entrada de la casa, entonces mi escritorio. Mi laboratorio, y bueno, entran, salen, seguramente han escuchado timbres, el perro que ladra afuera, pero bueno, es lo...
Pero está bueno, porque es como hacerlo en la calle, está, o, ¿viste? No, esa sensación de que las cosas pasan alrededor, sí, de que no hay dos giles hablando.
Sí, totalmente. Está bueno. Así que bueno, Apple siempre se caracterizó en eso, ¿no? No hacer grandes cambios, y lo agradecemos, porque realmente, como decís vos, Windows, por ejemplo, cuando pasó el Windows 8... o el Windows 7, no, el Windows 8 fue el que cambió, ¿no? Todo el tema de...
fue un fiasco.
Que eran, claro,
ventanas. Pasó del sistema de escritorio a
un sistema de táctil, mosaicos. ¿No? De mosaicos, y bueno, le trajo muchos problemas. De hecho, habían desaparecido.
Tuvieron que recular.
El botón inicio, tuvieron que meter el botón inicio de nuevo. De hecho, ahora en Windows 10 está muy parecido a lo que era, lo que nosotros conocíamos como Windows XP o Windows 7, ¿no? Que fue la versión, una de las versiones más estables del sistema operativo de Microsoft. Pero bueno, ¿qué más tenés?
No, esas son las cosas que marqué. Después tenemos mucho más, como el Apple File System, que se cambiaron los JPG, ya no usa más JPG, sino que usa unos archivos mucho más comprimidos que los JPG. La verdad que ese es un logro tecnológico importante a nivel software, esto de poder comprimir mucho más la foto de lo que se ve. Las grandes modificaciones que hubo en la tienda de aplicaciones, que se ha convertido casi en un diario. Un medio donde los desarrolladores pueden contar cómo hicieron tal o cual aplicación. Eso está interesante. Los tipos han tomado nota de lo que para mí es, la verdad que no es un dato para nada bueno, que es que el 50% de la gente que se compra un teléfono no baja ni una sola aplicación. Y el 80% de las aplicaciones que se bajan son de Google o de Facebook. Entonces, imagínate qué poco margen de maniobra tienen los desarrolladores. Porque la gente ya con el sistema operativo... Y con Facebook y Google no necesitan más nada. Entonces, la verdad que si no le ponían pilas a la tienda de aplicaciones, todo un ecosistema que hay de desarrolladores, la verdad que una industria, se estaba viniendo a pique realmente, ¿no? Así que está bueno los cambios. No sé si lo pudiste ver, los cambios en la tienda.
Lo estuve viendo, sí, yo instalé creo que la beta pública 3 vine a instalar, o la 2, no recuerdo bien, que ya eran bastante estables. Las primeras betas eran desastrosas. Lo cual me trajo algunos inconvenientes. Noto que algunas cosas están funcionando mal. Yo ya supuestamente tengo la definitiva. Pero bueno, por ejemplo, estoy teniendo algunos problemas con los AirPods para sincronizar. Por ahí noto que me quedan algunos fondos ahí de multitarea mientras tengo los iconos de la barra de mi ventana principal. De hecho, el otro día puse ahí en Twitter una foto, una captura de pantalla de eso. Así que en cualquier momento me toca restaurar y volver a cargar a cero. Así que bueno, estoy haciendo backups en Google Fotos de las fotos, que básicamente es lo que más me interesa, ¿no? Fíjate vos, utilizo Google Fotos, si no utilizo.
Yo uso los dos también.
iCloud. Sí. Y ni siquiera ni hablar de iTunes, ¿no? Que cada vez lo tiene más olvidado.
iTunes también presentó una modificación hace poco y le están sacando cosas. Ya le sacaron la tienda de aplicaciones. Y sacaron la parte de que no sé quién la usaba, de universidad. ¿Te acordás que había como una parte de contenidos educativos que lo sacaron de iTunes? Hablando de AirPods, yo no tengo AirPods, los que no tienen cable, los inalámbricos, pero ahora con iOS 11 se puede configurar qué quieres hacer con el doble golpe que le das al auricular. Antes, tengo entendido, corregime si no, Seba, cuando vos le dabas doble clic o doble toque a un auricular, te aparecía Siri. Uh-huh. Ahora puedes decir que en el izquierdo o en el derecho te salga Siri y en el otro play y pausa.
Ah, no estaba eso antes.
No estaba antes.
¿No?
Y eso lo vuelve mucho más interesante. Para el uso cotidiano.
Lo acabo de. Era una u otra, eso lo podías elegir desde ajustes.
Bien.
Que con el doble toque era fuese Siri o pausa o reproducir.
Ahora lo puedes poner que un oído haga una cosa y el otro.
Igual de todas formas me gusta usar uno solo. Uh-huh.
Se ve asimétrico.
Voy con uno solo y así todos me miran raro.
Sí, sí. Como si tuviese algo metido en la oreja.
Claro, ¿sabes cuándo? Sobre todo cuando manejo. ¿Por qué? Porque por ahí la policía te ve con dos y dice, este está escuchando, te está hablando por teléfono. Uh-huh. No, si vengo con uno, por ahí pasa más desapercibido. Aparte, uso el que no está al lado de la calle, sino que está que va al acompañante. De todas formas, me preguntan todo el tiempo: che, ¿eso que tenés en la oreja qué es?
Porque es muy visible.
Es muy visible.
Es como muy larguito, como una patilla,
sí,
¿no?
Sí. La gente le llama mucha atención. Me ha pasado estar en el banco haciendo cola y que me miran raro, ¿viste? ¿Qué le pasa a este que me está mirando? Claro. Claro, me mira por los auriculares.
Exacto.
Pero bueno, son súper cómodos. O sea, realmente, mirá, los vendía, había vendido los que yo tenía, los que yo usaba, y estuve como dos o tres meses sin ellos y tuve que ir a comprar unos porque.
Yo tengo pánico de perderlos. ¿No te ha pasado?
Me pasó hoy. Hoy en la mañana voy a la oficina, hablo con el jefe supremo. Que le arreglé un iPhone.
Bien ahí.
Así que,
bien ahí. Y, crédito.
Sí, varios. Ya tenemos varios créditos con este señor. Y vos sabés que para hablar me saqué uno. Viste, se para la reproducción, venía escuchando un podcast. Y claro, cuando me estoy por ir a la oficina de él, empiezo a ver que me faltaba el auricular, no estaba en la mesa, no estaba. Lo había metido en el bolsillo. Son tan chiquitos que. Dije, los perdí. Ya estaba abriendo la aplicación de buscar mis AirPods. Porque viste que ahora suenan cuando los perdés. Pero no, me dio un julepe de terrible.
Mirá vos.
Que realmente perder uno de esos, chao, fuiste. Es complicado.
Está bueno. ¿Qué cosas no me gustaron de iOS 11? O no. Primero que hay fallas. Hay aplicaciones. Overcast me ha dado varios reinicios, que es la aplicación que más uso para escuchar podcast. Uh-huh. ¿Sabes dónde noto fallas? Cuando querés usar ciertos gestos que andaban bien en el anterior y en este hacen un respring. Me ha pasado un par de veces. Conozco gente que lo ha tenido que, como decís vos, restaurar de vuelta porque también le andaba muy mal.
A mí no me anda la aplicación de podcast
directamente. Bueno, vas a tener que hacer un respring, ¿ves? Sí, no quiere
le pongo a explorar, pero eso me pasa desde la primera beta.
Mirá vos.
Así que es una de las cosas, por ejemplo, que me están funcionando mal. El otro problema que estoy notando es en sincronización con el Apple Watch. Si bien ya tengo iOS WatchOS 4, que es compatible con iOS 11, por ahí, si me llaman por teléfono, no me suena en el Apple Watch, me suena en el teléfono. O me aparece el número de teléfono en el Apple Watch, no el nombre de la persona, cuando sí la tengo grabada. O algo que decías vos, en Overcast le pongo pausa y sigue el podcast, no pausa, que eso ya es un problema de la aplicación, creo, ¿no? Que no está actualizada, optimizada para iOS 11 y para WatchOS 4. Pero bueno, hay que darle tiempo. Uh-huh. Yo creo que la mejor opción siempre es restaurar de cero y arrancar. Así que en cualquier momento, cuando tenga un tiempito, lo voy a hacer, obviamente, vía iTunes. Ponerlo en modo DFU y que arranque de cero.
De cero. Lo otro que no anda fino es lo que quisimos hacer recién, que es el manejo de los iconos. Ahí se nota que requiere más procesador, porque la verdad que es una tontera, pero se nota que no anda fino, que no responde como debiera el teléfono, como si estuviese lento. Esas cosas las noto.
Bueno, los iPhone 6, 6 Plus los mató.
¿Sí? Cayó, bueno, el 6S anda bien, pero sé que el 6 Plus...
Cayó la velocidad de los 6 y los 6 Plus, impresión. De hecho, hay muchas quejas, hay mucha gente que seguimos en Twitter que se han bajado, han vuelto a la 10 por estos problemas de velocidad, por esta latencia que se está observando. Yo lo he observado en varios teléfonos que he tenido que reparar. Otra de las cosas que está pasando es muchas pantallas. Se te rompió la pantalla del iPhone. ¿Qué haces? Te vas a un Apple Store en cualquier parte del mundo y te la cambian. Bueno, acá en Argentina no tenemos Apple Store. Hay que recurrir al amigo, ¿no? O a alguien que te pueda ayudar y te pueda cambiar la pantalla, o a Mercado Libre o lo que sea. Bueno, hay pantallas de no muy buena calidad, que no son obviamente originales, que están dejando de funcionar. Me pasó, de hecho, la semana pasada, un cliente que hizo la actualización a iOS 11 y el iPhone 6S, el tipo le cambió la pantalla en Nueva York. No en un Apple Store, porque había sido mojado el teléfono, entonces no se lo querían cambiar. Se cruzó a la vereda enfrente, había un localcito que le cambió la pantalla, se le cobró $100. Y chocho, perfecto. Ahora actualizó iOS 11 y le dejó funcionar la pantalla.
Mira vos.
Entonces me puse, obviamente, a investigar un poquito por Google, que él, y evidentemente hay un montón de gente que le ha pasado lo mismo. Uh-huh. Con pantallas que no son originales y no muy buena calidad, de muy buena calidad, se les bloquea y no les funciona más el touch. ¿Qué hice? Lo coloqué una de mejor calidad, de no original, pero de mejor calidad, perfecto, funciona perfecto.
O capaz que hay una lista, como suele pasar con el MacOS, que hay una lista de hardware que no es compatible y no hay caso. ¿Tendrá que ver con eso o no? ¿O
es no, simplemente yo creo que es con la calidad. Las pantallas tienen electrónica también puesta, ¿no? En los conectores. Entonces, por ahí la calidad de esos integrados no son de la mejor. Pasa con los cables lighting todo el tiempo. Tenés cables lighting que funcionan y cables lighting que dejaron de funcionar hace un montón de tiempo. Básicamente lo mismo. Y hay distintos niveles de calidad de repuestos, ¿no? Puedes comprar clase A, clase B, clase C, como en todos lados. Así que otra cosa para tener en cuenta, ¿no? Si se te bloqueó, si no te funciona la pantalla del iPhone, o si no estás seguro, al actualizar, tener cuidado.
Mirá vos. Si la cambiaste en algún momento, sí, si se te rompió.
Puede dejar de funcionar. Así que bueno.
Yo creo que hemos hecho un repaso de iOS 11. ¿Sabías que se puede poner en modo oscuro?
Sí, no la probé esa función.
Te tenés que ir a accesibilidad.
Sí.
Vamos a hacer el caminito. Pero es un modo oscuro de estos de accesibilidad. No tanto sino para que gente que tenga problema de contraste y de visión lo pueda ver. Creo que es acá, bueno, lo vamos a probar. Va a ser mucho más sencillo que pongamos en el no era acá, que lo
ponerlo en el buscador directamente arriba.
Sí, pero es que no tiene modo oscuro.
No está como modo oscuro.
A ver, probemos modo. No tiene otro nombre, por eso te digo que está medio raro. De hecho, hay un montón de páginas de YouTube, de videitos de YouTube, que dice cómo poner el modo oscuro, porque tenés que hacer dos o tres pasos, que es una tontera, después los pongo en la descripción del programa.
¿Lo probaste?
No, porque la verdad que esta pantalla gasta lo mismo si es modo oscuro que si no.
No te va a hacer la diferencia.
No hace la diferencia. Si fuese un AMOLED, está bueno ponerlo en modo oscuro, porque los negros no consumen batería directamente, ¿no? Es como que son negros plenos. Así que no lo he probado, pero sí lo vi un par de videos de cómo poner el iPhone en modo oscuro.
Y algo de que se habló mucho es que si vos sacás el Wi-Fi y el Bluetooth no se desconectan.
¿Y por qué? ¿Lo probaste?
Sí, mirá, lo voy a sacar el Wi-Fi y voy a sacar el Bluetooth, a ver qué pasa. Obviamente se desconectó el Wi-Fi de mi casa. Ahora me figura que tengo LTE arriba a la izquierda. Pero si me voy al Wi-Fi, lo tengo encendido.
Mirá vos, ¿no? O sea que te desconecta la conexión que tenés en ese momento.
Exactamente.
Pero sigue recibiendo señales.
Yo creo que por una cuestión de vinculación, obviamente. Nosotros tenemos todo lo que es el entorno Apple. Vas a tener una Mac y vas a tener un Apple Watch. O sea, si yo saco el Bluetooth, se me desconectaría el Apple Watch. Si saco el Wi-Fi, no podría hacer un drag, un ¿cómo se llama? Sí. Tirar un archivo a la Mac o viceversa. Yo creo que es más que todo por ese tema. Y es más, te dice, y se desactivaron del centro de control las conexiones nuevas de Wi-Fi. Fíjate, ¿ves? Uh-huh. Pero es algo de mucha gente se quejaba, che, pero mira, esto lo administra muy inteligentemente el teléfono, no creo que sea algo de para preocuparse. Y si tenés miedo, mandalo en modo avión y chao.
Claro,
otra de las cosas que uso, sí, mucho es el tema de que se me active el no molestar cuando estoy manejando. Eso está muy bueno, porque te evita distracciones y...
¿Cómo funciona eso? Directamente, mira, la gente que te llama no
le va a entrar le va a decir como que no estás habilitado. Es más, creo que hay una opción también para que conteste un mensaje de texto diciéndole estoy manejando, cuando vea tu llamada te llamo, una cosa así. Uh-huh. Fue una de las primeras cosas que habilité, porque yo manejo todo el tiempo, así que a mí me viene al pelete tener esto para que no me distraiga. Está por bueno. Ahí te suena un teléfono o te suena WhatsApp, una notificación, ¿qué es lo primero que haces? Lo manoteas al teléfono cuando estás manejando y es un peligro realmente. Uh-huh. Así que eso está muy bueno. Cuando detecta que está en movimiento, se activa.
Fantástico. Bueno, lo que había quedado pendiente, ¿cómo era el tema de la pantalla, del modo oscuro? Accesibilidad, adaptaciones de pantalla.
Sí.
Una vez que entras, accesibilidad, adaptaciones de pantalla, invertir colores. Y después invertir inteligente.
Ah, ahí está.
La inversión invierte. Ahí está, ¿ves? Uh-huh. Invierte los colores de la pantalla, excepto las imágenes, el contenido multimedia y algunas apps que usen estilo oscuros, dice. Es decir, te lo convierte en modo oscuro cada vez que entras a una aplicación que es compatible con ese modo.
Mirá vos, qué bueno. Sí, está bueno, sobre todo como. Bueno, Google te modificó todos los colores.
Sí.
Te modifica lo.
Es un modo oscuro, pero no me gusta, voy a volver al que tenía antes. Bueno, hemos hecho un repaso casi de una hora, Seba, de iOS 11. 51 minutos, agrega acá la
Sí, la nos secretaria. Está tomando el tiempo, 51 minutos ya llevamos.
Bien. Así que no sé si nos queda algo más en el carrete.
Creería que no, Leito. Creo que ya estamos, así que... bueno, ha sido un placer grabar desde hace mucho tiempo, no grabamos. Esperemos que la próxima sea en algún café.
¿Te acordás cuando esos ruidos de taza?
Sí, en algún café, ahí en algún Starbucks. Poder juntarnos nuevamente para hacer un nuevo episodio de La Manzana Rodeada. Bueno, recuerden las vías de comunicación. Siguen estando habilitadas, obviamente. leo@lamanzanarodeada.com o seba@lamanzanarodeada.com. También en nuestros Twitter, que es @lrearte y @sgaleazi. Recuerden también meterse en la aplicación de podcast. ¿Sí? Uh-huh. Ya no es más iTunes Podcast. Y darnos algunas estrellas para seguir posicionándonos en los primeros lugares.
¿Se puede ir a...? Creo que ahora sí.
¿Desde la app se puede ahora, decís vos?
Porque antes era
sí,
muy
se puede,
complicado.
Se puede. Sí, se puede. No la he probado porque no puedo.
Sí sé que en podcast pero está seguro... el ranking ahora.
Bien.
Que antes no estaba en la aplicación. Ahora sí se puede ver el ranking.
Así que bueno, le pedimos que den su valoración ahí, pónganos algunas estrellitas como para estar. Pero igual, de todas formas, estamos contentísimos porque cada episodio, bueno, lo vemos en las estadísticas de Audioboom.
Vuelan las descargas. Muchas gracias.
Así que gracias a toda la gente que constantemente está apoyando este proyecto y que nos siguen.
Ya sabes que me imagino, Seba, que hay miles de personas que han dejado la computadora prendida desde aquella época. Te lo juro que lo pienso en serio. ¿Cuándo arrancamos? Hace 5 años atrás. ¿Viste esas oficinas que está la computadora prendida? Entonces el iTunes sigue bajando La Manzana Rodeada. Pasa, porque alguna vez... Y no lo escucha nadie, ¿viste? No ese archivo que alguien... Porque es tanta gente la que escucha que me cuesta mucho racionalizar esa cantidad de gente. Si no, tenés que pensar que estás hablando
mucha
a un
gente,
estadio
mucha,
mundialista.
Y mucha gente famosa también. Mucha gente del medio. Sí, nos hemos llegado a sorprender también de la escucha que...
La otra vez me pasó que felicité a un periodista argentino muy reconocido que saca un podcast que está genial. El periodista es Tomás Balmaceda y saca un podcast que a mí me encanta, que se llama Tecla Cualquiera, y nos puso algo, si viene de ustedes, la verdad que son uno de mis podcasts de cabecera. Y yo, qué bueno, la verdad que esas cosas están buenas, porque realmente el flaco escuchaba, no es un cumplido por cumplir, sino que el flaco realmente escuchaba el podcast La Manzana Rodeada, y eso, esas cosas realmente nosotros lo hacemos por amor al arte, esto, entonces son las cosas que valen la pena. O cuando hay amigos de toda la vida que uno ha hecho por esto y te escriben y te apenas sale el podcast y te mandan, che, me gustó esto, no me gustó lo otro. Me acuerdo de Coca de Perú, pero también, no sé, te podría nombrar muchísimos, ¿no?
históricos,
algunos que ya son parte de la liga.fm que a la cual recomendamos siempre seguir, que tiene nuevos bríos y nuevos podcasts. Así que bueno, estamos aquí solo porque ustedes están allí.
Bueno, nos vemos.
Chao, hasta luego.
Un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.